Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez, Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria. El Racing con un entrenamiento ya con los cuatro internacionales y también con las declaraciones ayer de Sebastián Ceria, el presidente de la Fundación del Real Racing Club y también máximo accionista del Racing, con esa sociedad que tiene a medias con Manolo Higuera, el presidente del club. Una entrevista que ha dejado, pues bueno, algunos titulares interesantes y reflexiones. Vuelven viejos fantasmas del racinguismo del pasado, como lo de construir un centro de ocio en los campos de Sport El Sardinero. En parte tiene razón Sebastián Ceria, que la zona durante buena parte del año está infrautilizada. Pero bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Luego vamos a tener también invitado especial con Medinafti, el técnico que ha pasado los últimos meses en Qatar, ahí estuvo entrenando la temporada pasada, va a estar en el partido del domingo ante la Cultural Leonesa en El Sardinero, porque el lunes da una charla en el Hotel Santemar con motivo del Día del Entrenador y esos cursos de reciclaje que ha organizado la Federación Cántabra de Fútbol con varios entrenadores de prestigio, entre ellos también Medinafti o José Luis Oltra. Luego charlamos con él de la segunda división, categoría que conoce muy bien, con más de 80 partidos dirigidos ya como entrenador en esta segunda división española. Muchas cosas que contarles, así que vamos ya con lo de Sebastián Ceria, el matemático hispano-argentino. Dejó muchos titulares y sobre todo ese mensaje positivo, pensar de manera ambiciosa, con recriminaciones también para las redes sociales, ese tipo de mensajes que pueden afectar al club, al futbolista. Así que Sebastián Ceria quería lanzar pues ese mensaje de ser positivos, ¿no? Olvidarse de esto de la paparda, aquello que decía de suspender la incredulidad, pues bueno, lo volvió a repetir y quiso lanzar pues esos mensajes que sean positivos y que hagan bien al club. Le escuchamos.
Un equipo de fútbol, yo lo dije el primer día, hay que suspender la incredulidad, tenemos que creérnosla, tenemos que creernos ganadores. El equipo contra Almería, en el segundo tiempo, se creyó ganador, se creyó que lo podía dar vuelta. Hay una cuestión muy importante, que es una cuestión de mentalidad. Y la mentalidad, y eso es un mensaje muy importante para el racinguismo, muy importante para las redes, muy importante para los periodistas. La mentalidad del jugador está condicionada por lo que el jugador ve y escucha. Y aunque a mí me gustaría que todos los jugadores tiraran a la basura el teléfono, no lo tiran a la basura. Están muchísimo tiempo mirando lo que pasa en las redes. Demasiado para mi gusto, pero lo miran. Es decir, yo entro muchas veces después del partido al vestuario y hay jugadores con el teléfono en la mano. Y entonces, a ver, tenemos que entender que si nosotros damos mensajes negativos, que si nosotros estamos todo el tiempo tirando la paparda y tirando el sufringuismo y diciendo que las cosas van a salir mal, a los jugadores eso también los condiciona.
Siguió defendiendo su proyecto a largo plazo, tanto en lo social, institucional y en lo deportivo, con un respaldo absoluto a José Alberto como entrenador del primer equipo y a Gonzalo Colsa como responsable del proyecto de cantera. Proyecto a largo plazo, pase lo que pase, y lo comprobamos la temporada pasada cuando en los peores momentos hubo gente que se planteaba, no, igual hay que cambiar al entrenador. En el club ni se mencionó esa posibilidad. Ojo, que Ceria, además de ese mensaje positivo, también repartió palos, no solo para los haters de las redes sociales. Para el Ayuntamiento de Santander, pues el hispano-argentino se mostró muy preocupado por las obras dentro de ese convenio entre el consistorio y el club, que no terminan de avanzar, especialmente pues el tema de las goteras de la cubierta del estadio. El convenio termina en 2026 y es verdad que las obras de momento pues no avanzan. Ya sabemos que los tiempos con el Ayuntamiento pues son otros, diferentes a los que quiere llevar Sebastián Ceria, que llega de Estados Unidos con otra mentalidad y con otras prisas, ¿no? Con otros tiempos.
Cuando nosotros llegamos aquí hace 2 años, estábamos con un convenio. Ese convenio, como nosotros no somos dueños, era un compromiso de hacer ciertas obras en el estadio. Esas obras han tardado muchísimo más de lo que deberían haber tardado, algunas de las que se han hecho y otras todavía no se han hecho. Y es un convenio que dura hasta el 2026. Por ejemplo, el tema goteras, nosotros cada vez que viene un partido nos encantaría que la gente no se mojara y la gente cuando llueve se moja. Se moja porque hay goteras en el Sardinero que no las debería haber. Para mí, un tema que es totalmente inaceptable y que me siento mal cada vez que vengo al estadio es el tema del acceso, de la accesibilidad. Es decir, ¿cuántas veces me han escrito gente mayor que no puede venir al estadio porque no puede subir las escaleras? Entonces, ¿cómo puede ser que estemos con un estadio que no cumpla las normativas de acceso que tiene cualquier lugar público sin acceso a la movilidad. O sea, no, para mí no es aceptable. Entonces, esas cosas, después podemos hablar de la albericia, que nos está quedando pequeña.
Pues sí, la albericia también se queda pequeña, esas instalaciones Nando Josu. Y lanzaba Sebastián Ceria pues ese proyecto del centro de ocio en los campos de Espolesa Dinero. No es la primera vez que hablamos de este asunto. Y evidentemente, pues los propietarios del Racing encargaron un proyecto para reformar de manera integral el estadio y no ha tenido respuesta. Se lo presentaron a las autoridades, tanto al gobierno regional como al ayuntamiento, hace ya casi un año, y no ha habido respuesta. Hablaba Sebastián Ceria de lo que están haciendo en Zaragoza con la nueva Romareda, de otros tipo de proyectos, y que sería bueno para la ciudad y no solo para el club. Pero estos argumentos los hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cuando se han presentado y se ha hablado otra vez de construir un centro de ocio y aprovechar esa zona del Sardinero y del estadio, y de momento pues no se ha movido un papel. ¿Hacía esa reflexión Sebastián Ceria al respecto?
Nosotros, cuando empezamos a ver que el proyecto realmente funcionaba y tenía ruedas y que el racinguismo estaba respondiendo de la manera que respondimos, encargamos un proyecto para la reforma del Sardinero. Ese proyecto fue encargado en el verano pasado y fue completado más o menos en el mes de septiembre. ¿Nosotros qué hicimos? Se lo presentamos a las autoridades correspondientes. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo estamos? Estamos en septiembre del año siguiente y no ha ocurrido nada. Entonces, nosotros somos muy ambiciosos. Un proyecto de remodelación integral, entonces, es un paso nuevo. ¿Cuál es el paso nuevo? Es el de convertir el Sardinero no en un lugar que se ocupa una vez cada dos semanas, sino un lugar que se ocupa durante todos los días del año, un lugar donde tienes actividades, donde es un centro de ocio. ¿Pero por qué? No es porque le hace bien a la Sociedad Anónima Deportiva, es porque le hace bien a la ciudad de Santander, es porque le hace bien a Cantabria. Porque este es un punto neurálgico de la ciudad que si uno va por alrededor cuando vas a tomar tu café, te vas a dar cuenta que está abandonado. Aquí no pasa nada. Es decir, de noche te comen por aquí a los costados. Mejor que ni camines. Y durante el día o hasta durante el verano que está la playa, hay muy poca actividad comercial que ocurre aquí. ¿Por qué? No tiene por qué ser. Si este es el centro perfecto de la ciudad, estamos a 250 metros de la playa. Es decir, este lugar debería ser un lugar emblemático para la ciudad de Santander. Tenemos que tener esa mentalidad que tuvo Bilbao con el Guggenheim, que tiene ahora Zaragoza con la nueva Romareda, que tiene Madrid, que tuvo con el Bernabéu. Y
el ejemplo, claro, lo hemos tenido en el Molinón, ¿no? Muy cerquita, aquí en Gijón, cómo cambió con esa cubrición, ¿no? Del estadio, con un gimnasio, con bares, pues bueno, dio a esa zona pues otra vida. Vuelve a estar el debate encima de la mesa, lo sacaba Sebastián Ceria ayer en el Sonderclass, ese programa de entrevistas que tiene el club en sus propios canales. En el entrenamiento de hoy ya estaban los cuatro internacionales y hablaba después de la sesión de trabajo Manu Hernando. Hablaba de esa mejoría en defensa que está experimentando el equipo, aunque en el encuentro ante Almería, en algunos momentos del choque, especialmente la primera parte, pues la defensa se viese arrollada por el conjunto almeriense.
En el que más nos hemos podido sentir un poco arrollados durante minutos, pero es normal, o sea, estamos jugando contra uno de los mejores equipos de la liga en su campo, tiene jugadores de mucho nivel, de primera división, y es lógico que te puedan arrollar por momentos, pero lo que he dicho antes, lo más importante es saber sufrir esos momentos, saber pasarlos para poder después devolvérselo. Todos sabemos que tenemos margen de mejora, ¿no? En las porterías a cero, en encajar menos goles, y es lo que estamos intentando, trabajando la defensa. Creo que a pesar de llevar pues quizás más goles en contra de los que nos gustaría, creo que el equipo está defendiendo bastante bien, estamos ajustando muy bien las cosas, pero bueno, pues los rivales también juegan y te pueden meter, y tenemos la suerte pues de tener arriba mucho potencial, tenemos gente muy buena arriba que aunque nos encajen, pues lo normal es que nosotros también tengamos bastantes ocasiones de gol y de momento nos están entrando.
Y dentro del vestuario tiene muy claro que no hay que fiarse de la cultura leonesa, que llega pues como colista de la categoría el domingo, que solamente ha marcado un gol y que lo está pasando mal en este arranque liguero. Pero ya lo aprendieron y se demostró la temporada pasada. Cualquiera te puede ganar en segunda división si no corres. Así que el mensaje de Manu Hernando es que, ojo, el domingo muy concentrados.
Bueno, ahora mismo somos el primero contra el último, pero seguramente en tres semanas pues quizás no sea así. Todos conocemos la liga. Eso no quiere decir que seamos los mejores nosotros ni que ellos sean los peores. Lo encaramos como cualquier otro partido porque tiene la misma importancia, sea el último, el penúltimo o el segundo. Y sabemos también de los errores quizás que hemos cometido el año pasado, dejándonos puntos aquí con equipos que a priori la gente puede pensar que son rivales fáciles y para nada es así. Entonces tenemos que salir con la ambición de querer los tres puntos, de no arreglar nada sobre todo en nuestra casa y de seguir con la racha.
Lo tienen muy dentro y el defensa palentino pues volvía un poco sobre este asunto, teniendo claro que esto de ir líderes, de haberlo ganado todo, que no significa lanzar las campanas al vuelo y que están muy centrados y muy concentrados, así que esperemos que no veamos paparda el domingo en el Sardinero ante el colista, ante la Cultural Leonesa.
Sí, pues sobre todo eso, ¿no? Creo que el año pasado también hubo un momento en el que nos creímos invencibles y está claro que nadie lo es. Te puede venir cualquier rival, se llame como se llame y vaya la tabla como vaya y te puede sacar puntos y a final de temporada pues te puede pesar bastante. Y también pues saber y ser conscientes que la temporada es muy muy larga y que por muy bien que vaya ahora hay que tener los pies en el suelo, que llevamos 4 jornadas y quedan 30 y pico. Y el año pasado también estábamos con 18 jornadas estábamos sacando bastante margen al segundo, al tercero, y sabemos que todavía queda mucho, que hay que tener los pies en el suelo, que hay que mirar el próximo partido, y es lo que estamos haciendo ahora, pensando en la Cultural y nada más.
Esperemos que hayan aprendido del curso pasado, de partidos como aquel del Cartagena, que llegó como colista y ganó en el Sardinero, y de buenas rachas que luego terminan siendo dinámicas horripilantes. Un alto y charlamos con un hombre que conoce muy bien la categoría, que conoce también lo que fue ascender de segunda a primera con el Racing como futbolista, con Medin Aktial, que vamos a tener en el partido el domingo y también el lunes dando una charla en Santander.
En Carrefour, hasta el 16 de septiembre, tenemos un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas pieza y el salmón noruego por medios o enteros a 8,49 euros el kilo. El domingo 14 abrimos nuestros 4 centros de Cantabria.
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor. Porque buscas lo
mejor. Y el próximo lunes, 15 de septiembre, tenemos una cita fundamental para el colectivo de entrenadores de Cantabria en el Hotel Santemar, con una doble sesión, las jornadas de actualización y reciclaje y por la tarde la celebración del Día del Entrenador con la entrega de trofeos a todos los técnicos. Van a estar José Luis Oltra, Diego Martínez, David Gordo, el seleccionador nacional, en este caso de la Sub-21, y Medin Aktial, una auténtica leyenda del Racing. Medin Aktial, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que contento de volver a Cantabria, ¿no?
Siempre, siempre, siempre. Siempre es bonito volver a una ciudad, una tierra donde he tenido muchas alegrías.
Pues allí es la cita, en el Hotel Santiamar. Vas a dar una charla sobre las estructuras en un microciclo competitivo. Mira que os gusta ahora en el fútbol los palabrejos, ¿eh?
Mucho, demasiado para mí, pero para los alumnos hay que pasar por esa etapa, igual que en un colegio o en un instituto hay que pasar por esa etapa obligatoria, y es bueno también que los alumnos sepan manejar el vocabulario, digamos, futbolístico, más escolar, digamos. Pero es importante también para ellos, aunque luego la verdad y la realidad de un vestuario es otra.
Correcto. Has estado entrenando en Qatar, también estuviste con la selección de Túnez, que por cierto, ya está clasificada para el Mundial, una alegría supongo tremenda que estén allí las Águilas de Cartago, ¿no?
Sí, una alegría y sobre todo que se haya conseguido de manera tan rápida para poder ya poder preparar el Mundial en Estados Unidos de la mejor forma para el seleccionador, tener esa tranquilidad, poder probar varios jugadores que en otro contexto, sin tener esa clasificación en el bolsillo, no se hubiese producido. Entonces yo creo que es una noticia muy buena para todo el país.
Séptimo Mundial ya para Túnez. Tú cuando empezaste a ir con la selección era muy diferente de todo y ya a partir de ahí empezó a crecer con títulos. Ha sido increíble y ahora ya es una selección fija en los Mundiales.
Sí, pero no es suficiente. Sí, fijo, pero hay que intentar tener otro tipo de mentalidad cuando una selección africana llega a un Mundial, que antes parecía que había que dar las gracias solamente por poder pisar un país donde se jugó un mundial y dar las gracias por poder participar. Pero yo creo que Marruecos enseñó el camino en el último mundial, donde ya han dicho que ya basta de ir de sparring y que también el continente África tiene su palabra que decir y tiene su protagonismo también. Entonces yo creo que a nivel de selecciones yo creo que todo el mundo ya tiene que dar un pasito más.
Y a nivel de clubes, ya que has trabajado último banquillo en Qatar, allí en aquella zona del Golfo Pérsico, es donde se está moviendo ahora, vemos traspasos increíbles, pues ayer, no sé, Lázaro Vinicius, 5 millones de euros y se va para allá desde la Almería. Es un fútbol que está creciendo una barbaridad, todavía tiene que evolucionar mucho, pero dinero desde luego parece que no falta.
Bueno, sí, al final cada uno tiene que llenar su frigorífico y tiene sus objetivos personales también. El fútbol está creciendo ahí. Yo me llevé una grata sorpresa la temporada pasada a nivel de infraestructuras, a nivel de organización. Es verdad que el país, que no es Saudi Arabia, por ejemplo, pero el Qatar está muy limitado, por ejemplo, a nivel de afición, No sé si Qatar algún día podrá subir un escalón o si ha llegado a su techo. Tengo una pequeña idea, pero es verdad que yo me llevé una grata sorpresa, aunque es verdad que la liga, una liga de primera división con solamente 12 equipos, una liga de segunda división con solamente 8 equipos, donde es verdad que en Qatar la prioridad, donde me di cuenta la temporada pasada, es claramente la formación de los niños y la selección, y la selección nacional en Qatar es más importante, por ejemplo, que la liga, y ellos tienen esa obsesión de poder crecer, aprender y que los niños tengan una formación bastante profesional.
Estás un poco ahí entre Qatar y España, sigues residiendo en España y ya tienes tu cartel en segunda división, 84 partidos como entrenador en segunda división, y es un poco una competición que sigues habitualmente.
Sí, entre Qatar y España estamos viviendo con la familia. Bueno, es verdad que este año hemos pasado bastante más tiempo en Qatar que en España, pero obviamente intento estar al día con España, sobre todo con la categoría donde más me he movido, que es la Liga Hypermotion. Intento también estar al día por si algún día pues llega una nueva oportunidad y habrá que estar preparado, obviamente.
Una categoría que es una auténtica trituradora de entrenadores. El que más tiempo lleva es José Alberto y tampoco lleva tantos años, ni mucho menos. Es que es increíble la presión que hay para los técnicos.
Pero yo creo que ya no. Yo creo que ya sea, digamos que sea, la gente yo creo que ya lo ha automatizado, lo tiene asimilado, lo tiene integrado, digamos, que es así. Que es así, yo creo que dentro de unos años hasta los clubes tendrán que preparar un presupuesto donde se van a incluir uno o dos cambios de entrenadores durante la temporada, porque yo creo que hasta los entrenadores, el otro día estuvimos en el comité de entrenadores, yo creo que ellos ya lo dan como algo normal, yo creo que se ha normalizado. No te estoy diciendo que es una buena cosa, todo lo contrario, pero es lo que hay. Entonces, como es lo que hay y no es algo que tú puedas cambiar, por lo menos en España se ha mantenido ese sistema de que solamente un entrenador pueda entrenar una vez en España durante la misma temporada, lo que no es el caso en otros países, por ejemplo, como Francia, Inglaterra, donde la misma temporada, incluso en Qatar. En Qatar, en una liga de 12 equipos, el año pasado, donde estaba yo, un entrenador ha pisado 3 o 4 equipos en la misma temporada. Imagínate en una liga de 12 equipos. será más fácil a la hora de dar unos informes a tus jugadores. Pero es lo que hay, entonces te tienes que adaptar y saber que hay mucha competencia y que hay que ganar partidos lo antes posible si no quieres ir a tu casa.
Aunque hablamos siempre de proyectos a largo plazo, de que el trabajo en un banquillo se nota mucho esa pausa, ¿no? Tener cierta tranquilidad más allá de la exigencia. Los proyectos a largo plazo tienen también muchos beneficios.
Cuando yo empecé en los banquillos en Marbella hace 8 años, 8 ya, no me acuerdo, Yo dije que la palabra proyecto es una mentira. Es una mentira en el fútbol y lo sigo pensando. Proyectos donde la gente te dejan realmente tiempo para que tengas que tu equipo tenga una seña de identidad. El Atlético de Madrid, el Barça. A nivel inferior podemos ver un equipo como el Elche, tiene una seña de identidad. El Andorra en segunda. Pero señas de identidad ya no existe porque hay que ganar el siguiente partido.
Pues es justo lo que quiere hacer el Racing y justo la temporada pasada, después de un inicio también de temporada increíble con José Alberto, hubo una serie de partidos hacia el final donde, claro, también empezaron a surgir también voces de que hay que cambiar de entrenador, porque claro, tiene un contrato a largo plazo, pero es un poco la idea del Racing, imitar lo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, no es fácil.
Y el Racing también va por ese camino, va por ese camino porque... Desde que José Alberto está en el club, el equipo tiene seña de identidad, tiene que gane, que pierda, tiene un modelo de juego muy, muy, muy atractivo, o sea que van por ese camino, y están dando resultados, aunque es verdad que se está tocando el techo y, con el tema del, bueno, con los playoffs, teniendo racha mala, racha buena, pero están ahí y creo que es cuestión de tiempo.
Sí, hombre, las últimas temporadas siempre se ha ido creciendo un poquito, lo normal es que seguir compitiendo arriba y luego el ascenso depende de tan poco que es imposible decir, ¿va a subir o no va a subir? Pues no sabes. Eso sí, la temporada ha empezado 4-4 con ese potencial goleador que tiene y a priori pues va a estar
no es fácil,
entre los favoritos. Dime.
Exactamente, y no es fácil, y no es fácil, porque acabas de llevarte un chorro de agua fría, un jarro de agua fría la temporada pasada, quedándote a las puertas del ascenso, y vuelves otra vez a meter a tu gente en el barco, empezando la temporada 4-4, o sea que el club, el entrenador, los jugadores tienen muchísimo mérito porque otra vez te están diciendo, bueno, esta temporada vamos a dar guerra, y no es tan sencillo, y la afición, hay que ver el Sarriero cada fin de semana que está lleno y la gente está respondiendo.
¿Qué más te ha llamado la atención del inicio de la segunda división? Están abajo pues equipos como la Cultural, recién ascendido, el Ceuta. Es que es muy difícil para los que vienen de Primera Federación.
Bueno, pues la Real Sociedad B ha empezado mejor de lo que la gente pensaba, y el Andorra también. El Andorra también, que no ha empezado, que ya ha sacado sus puntos. Y bueno, y para volver a tu pregunta, pues ya sabes que es una categoría muy, muy complicada. Partidos muy muy cerrados. Lo que más me ha llamado la atención, para contestarte, ha sido el número de expulsiones. Después de 4 jornadas ha habido un montón de expulsiones, y goles también. Bueno, es verdad, equipos como, sé que están abajo en la clasificación, pero es verdad que igual que Racing siempre proponen un fútbol muy muy alegre, que el caso del Albacete.
O el Castellón también.
El Castellón que no cambia su forma de jugar. El Málaga no ha empezado mal. Me gusta, un equipo con mucha energía. El Sporting también no ha empezado mal. Bueno, el Depor yo creo que también estará más arriba que abajo.
Pero todavía queda un mundo en esta segunda división. Muchísimas gracias, Medi. Estaremos muy pendientes el lunes de esa charla que vas a ofrecer en el Hotel Santemar. Continuamos nuestro programa.
Vecino de Cantabria participa en la contienda por el reciclaje, una competición entre municipios para premiar a los más recicladores. Lleva tus latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo. Los 2 municipios ganadores disfrutarán de un mural artístico. Descubre más en lacontiendaporelreciclaje.com, una iniciativa más del Gobierno de Cantabria por el reciclaje, en colaboración con Ecoembes.
¿Vas a rehabilitar tu edificio o vivienda? Confía en el mejor equipo. Los aparejadores te orientamos para conseguir las mejores soluciones de calidad, economía y seguridad. Y con nuestra mutua de seguros Musat puedes asegurar los riesgos de tu obra. Con un aparejador y Musat, tu obra segura y asegurada. Es un consejo del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria.
¡Extra! ¡Extra! El Vasco Balomano Torrelavega sigue haciendo historia. No esperes a que te lo cuenten en las noticias y abónate al Vasco Balomano Torrelavega. Nos vemos en el pabellón Vicente Trueba de 5 a 8 de la tarde o en nuestra web balomanotorrelavega.com. Incluye toda la Sobal y la previa de Liga Europea. Vasco Balomano Torrelavega, resume de Alma Naranja.
Aunque seguimos inmersos casi en el verano y con altas temperaturas, siguen existiendo las temidas humedades en el interior de nuestras viviendas y pueden acarrear graves problemas en nuestra salud. Hoy vamos a conocer con Nacho Arias esos inconvenientes que provocan, pero también las soluciones. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué problemas de salud están asociados con el exceso de humedad en el hogar?
Pues la humedad crea ambientes propicios para que los ácaros, bacterias, virus y hongos proliferen y se desarrollen en el hogar. Unos microorganismos muy peligrosos para la salud. Además, estudios recientes aseguran que la contaminación del interior de edificios a causa de estas bacterias puede ser hasta 100 veces superior que la exterior. En resumen, puede ocurrir que debido a las humedades, nuestro hogar sea foco de más infecciones que las que se dan en la calle. Y esto provoque patologías tan comunes como el asma, las alergias, la tos o las infecciones.
¿Cómo podemos solucionar este problema?
¿La mejor solución? Pues purificar el aire para disminuir las altas concentraciones de todos esos parásitos en el ambiente. La humedad es el caldo de cultivo idóneo para que los ácaros y mohos, tan dañinos para las alergias y el asma, se desarrollen. Así que es fundamental controlar el exceso de humedad para acabar con estos microorganismos. La humedad puede complicar muchísimo nuestra salud y solo los profesionales como los de Murprotec nos pueden ayudar a erradicarla para evitar riesgos.
Hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Ya hablamos de motor. Saludamos a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Que tenemos por delante un fin de semana en el mundo del motor espectacular, especialmente para los cántabros muy pendientes de Brian Uriarte.
Sí, sí, hay mucha actividad, rápidamente, bueno, montaña, está la undécima subida secadura el sábado a partir de las 12 de la mañana, son primero la marca de entrenamientos y después tres mangas oficiales a las 2, a las 4 y a las 6. También, no nos olvidemos, tenemos el Rally Princesa, en Asturias, con Sara Fernández como copiloto de Adrián Díaz y también Emilio Criado con Moisés Gómez, y lógicamente toda la atención, como dices tú, va a estar en Brian Uriarte, que se juega en las dos carreras, sábado y domingo en Misano Adriático en Italia, se juega el título de la Red Bull. Bueno, el año pasado, doy datos, ganó una carrera, la primera, y terminó tercero en la segunda, de tal manera que si pudiera repetir el sábado, la carrera es el sábado a las 5 de la tarde, y se puede ver en directo en la página de Red Bull, en Red Bull TV. Bueno, si gana esa carrera ya será campeón, porque lleva 21 puntos, con lo cual le sacaría ya con eso 26, aunque fuera segundo, uno de los dos pilotos que le pueden... digamos, disputar el título. Uno es Veda Padrama y el otro es Hakim Danis. De cualquier manera, lo tiene bastante bien, pero hay que, como digo, terminar las carreras y poder superar estos dos pilotos. La primera carrera, repito, será el sábado a las 5 de la tarde y la segunda el domingo a las 9 menos cuarto de la mañana, y las dos se pueden ver en el Bull TV. Y termino diciendo que ya hay tres candidatos para la Federación Cántabra de Automovilismo. Unas elecciones que se van a celebrar el sábado 19. Son José Escalada, David Bustamante y Chus Aragón.
Uh-huh. Ojo que Brian Uriarte, si gana, se convertiría en el piloto más laureado de la historia de la Red Bull Rockies Cup, empatado a Piqueras. Esto da una idea de la dimensión que tiene el chaval y los éxitos que está consiguiendo. Muchísimas gracias, Marcelo. Buena semana.
Igualmente para todos vosotros. Un abrazo.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.